Le saludo, gracias, Jordi Jiménez. Le saludo a Marina García. Gracias.
Un placer, un placer.
Menudo programa tenemos hoy. ¿Sí? Y a menuda tertulia me incorporo. Que es, yo creo que las personas que hay sentadas en la mesa son las personas con las que todo el mundo, porque estamos viendo y escuchando las noticias de los diferentes medios, con las que todo el mundo mundial, porque somos globales y nos escuchan de todas las partes del mundo afortunadamente, quisiera hablar y quisiera tener. Tras las declaraciones recientes de la ministra de Trabajo, las últimas, con referencia a la reducción de jornada laboral, por ejemplo, le estaba preguntando a una de las personas con las que todo el mundo quisiera hablar, y es con Vicente Peñalver, que está en la mesa. Ahora saludaré a todos nuestros contertulios, que es director de UDN Pymes y de A3Sides, y como todos ustedes saben, y que pertenece a este programa y a las tertulias de este programa. Y le estaba diciendo, oye, en el entramado de pequeña empresa y de autónomo, a quien tú representas y tú defiendes y con quien tú parlamentas, ¿y esto cómo se está llevando? Muchísimas cosas. Lo van a escuchar enseguida y ustedes también tienen el teléfono abierto, como siempre, ya lo saben. Así que llámenos por nuestras redes sociales también. Les estamos invitando por todas las plataformas posibles, habidas y por haber, a que participen con nosotros y lo hacen mucho. Muchas gracias. Muchísimas cosas, muchísimos cambios, ayuda cero. El otro día hablaba con un amigo empresario que me decía que iba a mirar en otros sitios que no fuera España para emprender negocio. Nos ahogan cada vez más, menos mal que somos así. El otro día vino un embolador de toros, no sé si ustedes son taurinos o no, perdonen por el símil, vino un embolador de toros. Digo, sí, sí, es que todos tenemos que ser, ¿no? Tenemos que ser
algo.
No, o sea, más valientes que emboladores de toros, los empresarios, ¿no? Pero en este país, porque no se puede soportar. No sé para qué, en los propios trabajadores también, porque dice, legislamos a favor del trabajador, venimos a defender los derechos, como si los empresarios no quisiéramos defender los derechos de quienes trabajan para nosotros.
Sí, está.
Claro. Vamos a hablar de muchas cosas, si vamos a hablar sin pelos en la lengua, no estos titulares que escuchan ustedes en medios de comunicación, que como bien conozco, pues a muchos las empresas les dicen, oye, habla de esto o habla de lo otro. No, nosotros hablamos de todo. De momento seguimos abiertos. Llevamos 10 años. Viene todo el mundo y contamos lo que nos da la gana. Muchas gracias por permitírnoslo a donde estamos y a donde ustedes nos escuchan. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Participen con José Antonio Llopis, CEO de Hipermercode. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Alfonso Moliner, ejecutivo de cuentas de seguros de Coinbroker. ¿Cómo está?
Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar aquí. A Vicente Peñalver, que ya te anunciaba yo al principio, director UDN Pymes en A3Sides o A3Sides. Se escribe así para que todo el mundo lo sepa, si son ustedes como yo, de mi generación, que los idiomas no los dominan. Gracias por estar aquí, Vicente.
Muchas gracias por contar con nosotros.
No domino los idiomas, pero por si llaman ustedes en inglés, he traído a María Andreu, gerente de Ofibar.
Claro que sí.
Que me lo va a traducir. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está?
Muy bien, muy contenta de volver a estar contigo. Pero en Ofibar no damos cursos de inglés, ¿eh?
Bueno, pero tú el inglés eres bilingüe prácticamente.
Totally.
Claro, pues por eso. Elvira Rojas Argudo, gracias por estar aquí. No nos conocíamos y celebro conocerte. Responsable de fidelización de despachos Sisley OpenTix. ¿Se dice así?
Así es. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para todos nuestros contertulios. Gracias. Ya están participando, no me extraña. Claro. Vicente, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, digiriendo todas las noticias que nos llegan. Y
¿alguien te ha dicho, oye, yo lo que voy a hacer es irme a Andorra a abrirme una empresa?
No, me estaban comentando que hoy había ido un cliente mío y se había montado una empresa en Andorra. Que decían, le pilla bien, está en el País Vasco, y dice, pues he montado una empresa en Andorra. No, a su mujer y a él le gusta mucho la montaña y dice, bueno, pues no me importa pasar 6 meses en Andorra.
¿Qué? España es un país donde todo el mundo quiere estar. Hemos hablado muchas veces que Valencia, donde todos los inversores ponen el ojo, donde podemos crear y hay talento y hay valor, ¿no? Lo que yo decía. Y sin embargo, no nos cuidan nada.
No. Mi marido, que es inglés, me dice, si quieres volver... Yo he viajado por todo el mundo. Bueno, he viajado, no he vivido por todo el mundo. Me dice, si quieres volverte a Inglaterra, vuelves tú. Pero yo me quedo en Valencia. Mi marido inglés, ya ves. ¿Qué ocurre? Que la calidad de vida es tira más la calidad de vida que la economía, pero es que llega un momento que estamos sobreviviendo y es una ola tras otra, ¿eh? Yo no sé cuántas olas. Yo llevo en España 5 años porque me fui por el mundo y volví. Vine en septiembre del 19. Haced un repaso de cada año, es, perdón por la expresión, voy a hostia por año y es como Si no es la guerra, es el COVID, es el no sé qué, es el barco aquel, no sé cuándo, ahora la Dana y luego los políticos ayudando mogollón. Pero bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que como somos tan resilientes y somos ahí súper fuertes los empresarios, a tirar para adelante. Si la vida te da limones, haz limonada. Y aquí estamos, con nuestra organiza de limón.
¿Qué te dicen las pymes, los socios? ¿Qué te dicen?
La verdad es que nadie está cogiendo bien esta noticia. Que decía, me hubiese gustado que se hubiese dedicado 37 horas y media a pensar esta ley, la ministra. Quiero decir, porque no por nada. Quiero decir, porque al final las leyes surgen sobre demandas sociales y sobre tal, pero es que yo creo que esto no lo estaba demandando nadie. Porque al final yo sí que hay una reivindicación por parte del trabajador, sobre todo es el aumento del poder adquisitivo, y esto no va a llevar a ningún Exacto. aumento del poder adquisitivo, todo lo contrario, nos va a llevar a una inflación mayor porque la subida de precios va a ser instantánea.
Es que esto al final lo va a si a mí me suben los costes, yo lo tengo que repercutir.
Totalmente. Y al final todos a pagar más.
Claro, es súper absurdo, pero bueno, a no ser que aumente la productividad con una varita mágica.
Eso es más complicado, ¿eh?
Exacto.
La famosa palabra productividad de la que este gobierno no habla nunca. Porque no hay ninguna ley basada en la productividad.
Exacto, porque tú tienes que trabajar 37 horas y media en vez de producir X. Dame producir, yo produzco X y me voy a mi casa. Si a mí me encantaría trabajar 20 horas. A nadie le gusta trabajar, seamos honestos, ¿vale? Uh-huh. Si yo por el mismo sueldo trabajo menos y produzco más, sería brutal. Entonces hablemos de productividad, no de horas de trabajo. Ya está. Pero bueno, nadie habla de eso porque es tan difícil cuantificarlo. Y de
flexibilidad, más que totalmente. más que de horas o estar calentando una silla, si es que al final...
Yo hago 4 calendarios al año.
Claro.
4 calendarios. Somos 20 personas en la empresa, 20, 22. Y hago 4 calendarios según las necesidades, de los del taller, de los comerciales, de una persona que tiene un niño con problemas, pues esa persona tiene un horario más flexible. Otro que está estudiando viene 2 horas, se va al cole. Bueno, alcohol en la universidad. Vuelve otra vez. O sea, flexibilidad total. Entonces hablemos de productividad, no hablemos de horas. ¿A mí qué más me da? ¿Cuántas horas trabajas? Tú produces, el cliente está contento, llegamos a fin de mes bien, pa'lante.
Yo creo que están más en sintonía, no lo sé, como tenemos el teléfono abierto y llama mucha gente que nos llamen, pero yo creo que están más en sintonía el trabajador y el empresario, y el pequeño empresario, aunque no somos multinacionales en España, el gran entramado de empresas, ya sabemos, ya hemos dicho que no somos multinacionales, está más en sintonía que lo que nos quieren hacer ver
con la realidad,
esas medidas.
Bueno, ¿no? Y ahora con la Dana, nosotros que vendemos sí. mobiliario de oficina, nosotros ahora tenemos un pico de faena brutal. Yo el sábado le tuve que pedir a dos trabajadores que por favor fueran a servir muebles un sábado. Claro, la jornada ya no ha sido de 37, ha sido de 45. Pero es que lo necesitaban tanto nosotros, porque no teníamos más espacio para copiar producto, como los clientes que estaban desesperados. Entonces, claro. Vamos a ver, señores, seamos realistas.
Y eso hubiera ayudado también a los trabajadores que trabajando esas horas más las hubieran cobrado. Tú tienes una limitación de 80 horas extras al año y que no les puedes pagar más de esas horas extras. Entonces, si ese trabajador llega, porque a mí me han pasado casos, y con clientes que trabajo con el tema de hostelería también, decir, claro. No, es que yo necesito que la persona que tengo, pues durante los meses de verano, todos los días se quede media hora más, pero ya no puedo. Porque claro. supera las 80 es que... horas laborales extras y es que el trabajador no es que te diga, oye, bueno, si me pagas ya no el extra, sino además el doble, si no me pagas más, que estoy dispuesto a pagarte ese plus y me quedo, pero es que legalmente no puede. O sea, claro. Es que el trabajador quiere trabajar más y ganar más porque...
Para hacer el agosto, literalmente.
Sí, porque esa productividad, por desgracia, hay sectores en los que... En tu empresa sí que se puede hacer, pero hay sectores en los que la productividad depende de la gente externa, de los clientes que te vienen. Si claro. te viene un cliente, unos 20 clientes, por ejemplo, en hostelería, te vienen a las 11 de la noche, antes de la 1 de la noche no se van a ir. Uh-huh. Entonces... Tú dices, pues los cojo si puedo quedarme con los camareros claro. una hora más. Pero llega un momento que dices, es que ni siquiera pagándoles esa hora extra que les va a permitir mejorar su salario, legalmente tampoco puedo hacerlo.
Es un sinsentido.
Sí. Hablan de la empresa o legislan como si tuvieran que ser los salvadores del mundo y sobre todo como si todos los empresarios fueran, insisto, multinacionales o explotadores de raíz, ¿no? Y la realidad es otra muy, muy diferente.
Sí, para mí es importante, quiero destacar varias ideas, una la de la limonada. Para mí es fundamental, o sea, porque creo que ya estamos ahí. O sea, sí, podemos quejarnos, podemos tal cual decir esto no me parece bien, esto me parece bien, pero tal cual la limonada hay que hacerla. Para mí hay ideas claves como es el tema de la flexibilidad, el tema de la motivación y el tema de la productividad. Y también tenemos que pensar en las nuevas generaciones. O sea, vamos a ver, la generación Z no se mueve por la misma generación, o sea, por los mismos propósitos de vida que me puedo mover.
Es muy importante, ¿eh? Hay una nueva realidad, ¿no?
Total. Bueno, sí, es que total. Yo en mi vida anterior, como yo siempre digo, o sea, yo hasta hace 5 años soy especialista en laboral. Entonces ahora implanto soluciones en despachos, pero soy especialista en laboral y en recursos humanos. Entonces para mí creo que es que nos tenemos que quedar con esa idea clave, al igual que todos los cambios que están viniendo ahora. Sí, nos vienen cambios normativos, pero la limonada está y la limonada la tenemos. Entonces vamos a crear sistemas de control, vamos a impactar sobre esa motivación, sobre esa productividad y sobre todo para mí fundamental la gestión del talento, que es lo que nos están tirando, ¿eh? O sea, la gente joven nos está tirando gestión del talento y creo que es una oportunidad también para el empresario, ya que está, hagamos buenos pasteles.
Pero a mí me cabe una duda, quiero decir, ¿te crees que esto no se hace en este momento? Quiero decir, en cierto tipo de tareas o de empleos, la gestión del talento se está haciendo. Quiero decir, yo me parto la crisma, en buscar el bienestar de mi equipo, porque si no, o sea, a nivel salarial tú no puedes competir con grandes multinacionales o te rompes la cabeza para retener al talento y que tu gente esté bien y esté cómoda, y esté cómoda o no viene. Quiero decir, esto es así y ya lo hacemos. ¿Te crees que me va a motivar a mí las 37 horas y media para hacer eso?
Empresas como tú, estoy segura que sí que lo hacéis, no. Porque me consta y os conozco y lo sé la trayectoria que tenéis y la admiro. Pero ojalá esa forma de trabajar, ojalá la pudiéramos ver más, que no representara un 20 o un 25%, sí. O sea, que representara algo más.
Pero digo que en este caso yo me puedo plantear hacerlo, pero cuando a mí una máquina me da 10 botellas por hora, son 10 botellas por hora,
quiero decir,
la productividad no me la limita ni siquiera el personal que tengo, me la limita las 10 botellas por hora, y cuando tengo que hacer 3 turnos porque parar un horno me cuesta X euros, la productividad es la que es y me la limita la máquina, y tengo que tener una persona con la máquina, es decir, no yo me puedo centrar en mi negocio y yo te digo que ya me lo puedo adaptar, ¿vale? Pero cuando tenemos otro tipo de limitaciones y factores dentro de la empresa, no es tan fácil, ¿eh?
Tenemos que tener en cuenta lo que estaba diciendo antes Marina, de que España tiene muchas pymes, son más del 95% de las pymes. Luego también los sectores en los que estamos. El sector que más está moviendo en España son sector servicios y turismo. Entonces, ¿cómo les dices? Me acuerdo de una famosa idea maravillosa que ocurrió, vamos a cerrar los restaurantes a las 11 de la noche, ¿no?
Olé.
Entonces, bien, pero ¿estás seguro que te quieres jugar los 84 millones de turistas que han venido? O sea, es que como cierras a las 11 de la noche, se acabó el sector servicios y el servicios arrastra un montón. Entonces, no cerremos a las 11, cerremos a las 12, pero entonces ¿qué tengo que contratar? ¿A dos personas porque yo tengo que abrir para comer, tener por la tarde, por la noche? Y luego la conciliación que estabas diciendo, claro, si tengo que llevarme a los extremos, voy a tenerla desde la 1:30 hasta las 2:30, luego que se vaya 5 o 6 horas a su casa y luego que vuelva a 2 horitas o 3 horitas más, porque le voy a hacer un contrato de media jornada. Es que, porque claro, si le hago, lo que está claro es que no se va a crear más empleo, la gente, los empresarios no van a sustituir esa media hora más diaria por más empleo.
Yo siempre le digo a mis empleados, esto es muy, muy triste, ¿vale? Pero cuando vienen a pedirme aumento de sueldo, digo, ¿tú has visto tu nómina? El otro día una empleada, ¿vale? Vino indignada, María, es que 1.100 euros. Digo, mira lo que le cuesta a la empresa, 2.100. O sea, es una vergüenza, ¿eh? Entonces, si reducimos, en vez de 40 horas que va a trabajar esta señora, por 2.000 euros que me cuesta a mí, trabaja 37 y media, esas 2.5, ¿de dónde salen?
Subir precios. Y lo vamos a pagar todos, porque al final todos los precios de todos los servicios van a subir y lo vamos a pagar entre todos.
Es una sangría. Yo siempre le digo a la gente, no mires lo que te llevan, mira lo que el coste, o sea, lo que yo tengo que... Es una locura. Entonces, pero bueno, si lo ponen bien, pues bueno, tendremos que ser más productivos. Por eso tenemos que aprovechar vamos a hacer limonada, ¿no? Ya que la tenemos, pues no sé, coge azúcar o ponle azúcar moreno, un poquito de ron ahí para darle un poquito de alegría a la limonada. Pues hay que ser más productivos. ¿Cómo podemos ser más productivos? A la gente no le puedes estrujar el cerebro. Tenemos un montón de herramientas digitales. Vamos a implementarlas. ¿Está todo el mundo preparado para entender las nuevas herramientas? Las generaciones que vienen se adaptan enseguida. Pero la gente mayor, o sea, ahí tenemos un reto los empresarios de cómo actualizas a toda esta generación de gente mayor.
Con todo lo que viene de la
gente
IA
mayor
y todo.
Que yo me incluyo, ¿eh? Yo tengo 50 años y hoy me está explicando a alguien uno, digo, ya te daré el contacto de José, que tiene 20 años menos que yo, que se lo explicas a él.
Se llama juventud acumulada, ¿eh?
No, yo entiendo.
Yo está muy bien, eso me gusta mucho.
Pero que no pasa nada. Que yo entiendo.
Bueno, no es mío, es de María Alonso Puche, se lo
pues
oye.
Muy bien, juventud. Pero agradezco que lo cites. Yo entiendo de sillas, pero para eso tenemos que tener expertos, rodearnos de gente que sabe y dar un paso y decir sí, que nos ayuden.
¿Por qué no se legisla eso que estás diciendo y que lo hemos dicho muchas veces? Y que es verdad, y yo lo entiendo, que a la persona le importa un bledo porque tiene que ir a pagar su alquiler, tiene que comprar y pagar en la caja, entonces con lo que cuenta es con 1.100, no cuenta con 2.000. Entonces,
totalmente.
Claro, y entonces lo entendemos todos, pero eso no es causa de quien crea empleo. ¿Y por qué no se legisla en ese sentido? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no es popular?
No interesa.
¿Por qué no interesa? Pero quien está generando empleo y quien vota también y quienes votamos, somos perjudicados. Quiero decir, no lo entiendo, porque ni los propios trabajadores tampoco están acorde, ¿no? Yo creo que los trabajadores estarían muy satisfechos si un gobierno planteara pues esa reducción de impuestos, que la gente no se tuviera que ir a Andorra, que en España pudiéramos trabajar y pagar bien a las personas y pagarles esos 2.000 euros, ¿no? Y que se los llevaran ellos, no sé.
Al final el Estado no deja de ser una máquina de recaudar dinero, quiero decir, sí. En estos últimos años, ¿cuántos impuestos han subido? ¿Leí el otro día 81 o...?
¿Cómo?
¿Cuántas veces han subido los impuestos en 4 años? 80 y pico, 81 creo que era, ¿no? Quiero decir, porque pasamos de 69 a 81 impuestos en estos 4 o 5 años últimos. Es una barbaridad, quiero decir, es que solamente la cifra asusta. Yo he tenido el ejemplo ahora de acabo de vender una casa y he comprado otra, ¿eh? Es decir, esto,
una transacción muy normal.
Muy normal, ¿vale? Entonces, digo, coño, la vivienda no es que esté cara. Es que se queda mucho dinero por el camino.
Sí, va regando.
La vivienda está cara, eso es evidente, ¿eh? La vivienda está cara, no es baladí. Pero es que en todo este proceso, que no hay ganancia patrimonial ni nada, el Estado se queda una barbaridad de dinero.
De todo, hasta si nos toca la lotería.
Claro, por eso yo no compro la lotería.
De cada movimiento, es normal que la vivienda no sea accesible. Es que claro, si yo compro una vivienda y digo, vale, va, mañana me quiero deshacer con ella, sin perder dinero, la tengo que subir un 20 o un 25%.
Sí.
Sin ganar dinero para no perder, a ti te la tengo que vender un 20 o 25% más cara.
Claro. Pero bueno.
Pero entonces para mí también es que está pasando algo, o sea, es a nivel de, un poco al hilo de lo que comentabas Vicente y lo que comentaba María, es un poco al hilo de la desinformación, o sea, ¿me podéis decir cómo no se habla de esto? O sea, en la calle no se habla en tu nómina tú percibes una cantidad, pero tienes en torno a un, el empresario está en torno a un 30 o quizá 30 o 35% de coste, o al igual que cuando me enfrento a una donación, me enfrento a una venta de vivienda, tengo además unos gastos. Para mí es desinformación, porque claro que nos está pasando, nos llenan de información que es desinformación y la información real no nos llega.
La importante.
No llega.
Sí, claro. No interesa, correcto.
Correcto, interesa. Sí.
Pero debería interesar. Yo creo que si hubiera, ¿no?, formación política que no solo lo propusiera en el planning, sino que luego lo ejecutara, yo creo que es que tienen miedo, ¿no? Es decir, es que no es popular.
Pero tú fuiste al cole, ¿no, Marina?
No.
¿A ti te enseñan a hacer la declaración de la renta?
Claro, por ejemplo.
Por favor, súper importante. Economía doméstica. No sé por qué no hay una asignatura que sea economía doméstica.
Sí. O lo que es el TAE, por ejemplo, no lo has explicado cuando explican ecuaciones de segundo grado, que creo que nadie...
Logaritmos, mi hijo hace unas cosas...
Pero lo que es el TAE, para saber que es una cosa que vas a convivir con ello durante toda la vida y que es muy importante porque todos los meses vas a estar pagando en el TAE, el TIN o demás... Pero aparte de todo lo que estáis diciendo, yo lo que veo más sangrante en esa educación que has dicho, yo la llamaría educación contributiva, ¿no? O sea, esa educación de los tributos.
De la vida.
Pero no
financiera,
solo,
educación financiera, educación no tenemos financiera. Ni idea.
Pero solo, no solo lo que te lo que te cobran de impuestos, sino a dónde van nuestros impuestos. Porque yo lo más grave no es que paguemos mucho, es que el ejemplo lo tenemos con la DANA. Que están pagando mucho y lo primero que hicieron es donaciones. Pero vamos a ver, si estoy pagando mucho al Estado en impuestos, el impuesto, porque claro. Tengo que estar. Que, bueno, aquí en el programa se han donado, se han hecho campañas,
todos,
todos hemos hecho.
Vicente lo estuvo contando también.
Entonces,
un montón de cosas.
Pero ¿por qué tenemos que estar donando si el Estado, con todo lo que pagamos, el Estado tendría que tener dinero como para decir, ala, a repartir billetes por los pueblos afectados? Con los impuestos que estamos pagando, que los pagamos nosotros. O sea, el Estado no genera dinero, lo generamos nosotros, lo pagamos, y ahora hay una necesidad, y lo primero que dicen, donar. No, dona tú, que para eso estamos pagando, ¿no? O sea...
A mí nunca me importa pagar impuestos. A mí lo que me da mucha rabia es los servicios que recibo a cambio de esos impuestos.
Es claro,
decir,
claro.
Es decir, hay otros países europeos que incluso los impuestos son más altos que aquí, pero la percepción que tienen de los servicios que reciben es mucho más alta. Es decir, si yo para al final tener una sanidad, que es mi sanidad doméstica, tengo que tener un seguro privado, resulta que no estoy contento con el servicio que me está ofreciendo el Estado.
Por cierto, como lo sí, tenemos que tener todos, porque claro. Como te vayas a la Seguridad Social, que sí es la mejor de España y todo eso,
la pero mejor vamos, del mundo, pero sigue siendo
pero vamos.
Excepto para el sector público, que tienen MUFAD, o sea, que tienen su propio seguro privado, o sea, es la mejor sanidad.
perdona, Vicente, es que
No, pero que vale, lo que decir tampoco
que encima es... tienes que tener un seguro privado, que también no lo tenemos
o
que pagar.
O la educación, si... o el no sé qué, yo decir, al final, si tú te puedes pagar un seguro, un colegio privado, ¿a qué no vas a ir? Sí que vas a ir, porque al final el que te están ofreciendo no es de calidad, o no es correcto. La calidad que tú quieres para tu hijo.
Correcto.
Si tengo que elegir, pues al final elijo en lo privado.
Completamente de acuerdo.
Yo tuve que sacar a mi hija del instituto público.
Es que
por lo bajini me dijo la tutora, tu hija no encaja en este colegio porque tiene altas capacidades y no podemos ayudarla. Solo podemos ayudar a niños que tienen problemas, abusos en casa, un instituto público. Y me lo dijo por lo bajini. Digo, bueno, pues la saco y la
un
llevo.
Un aplauso para tu hija, que además es una deportista, una nadadora y además hace...
Preciosa ganchillo.
Sí, un aplauso para ella, por favor. Te mando un beso muy fuerte.
A Paz.
Paz, muchas gracias.
Y a
por existir.
Y a mitad curso la tuve que cambiar porque digo, es que mi hija va de mal en peor.
Van a velocidades más lento. O sea,
increíble.
La educación pública va a la velocidad en las clases siempre del más lento.
Claro,
porque
bajan el nivel.
Van bajando el nivel, entonces. Y a raíz de lo que estabas diciendo, Vicente, la sanidad y la educación en los presupuestos generales del Estado del 2023, que son los mismos que 2024, y van a ser los mismos que 2025, es el 12,5%. O sea, hay un 81,5% de impuestos que ni va a sanidad ni va a educación, tanto que yo estoy contigo, o sea, yo impuestos los que hagan falta,
pero bien
sí,
usados.
Exacto.
Bien
o sea,
usados.
Yo ir a la sanidad y tenemos una buena sanidad, pero tendríamos que tener la mejor del mundo por todos los impuestos que se están pagando y una buena policía y buenos servicios públicos. Lo que no puede ser es que tú pagues impuestos para que luego te pongan burocracia e inconvenientes para hacer tu negocio. O sea, es que
para hacer tu negocio o para disfrutar de los servicios que sean, que son con tus impuestos, que es lo que está diciendo Vicente y lo que añadía María. Es que
yo pienso,
es así. O sea, perdón.
No, que yo opino que no hay una buena sanidad. Si tengo que esperar
también,
cuatro meses para que me atienda un especialista, no hay una buena sanidad.
Claro
es que no
la hay.
Nos podemos creer el ombligo del mundo y que esta es la mejor sanidad del mundo y porque es gratuita y porque es no sé qué. Pero yo sigo opinando que aquí no hay una buena sanidad. Cuando tienes algo grave, es verdad que la sanidad funciona. Mm. Y la sanidad es estupenda y creo que será de las mejores del mundo. Mm. Pero tu día a día no te lo cubre.
No.
Uh-huh. Eso ya te está rompiendo tu bienestar.
Mm. Es que tenemos unos impuestos de primer mundo y tenemos una sanidad buena, pero con recursos y con presupuesto... del segundo mundo o del tercer mundo. Porque, claro, hay sanidades en otras partes del mundo en que los medicamentos no están subvencionados. Sí. Si no tienes una tarjeta de crédito o un crédito en el banco, no te van a atender. Y no estoy hablando solamente de Estados Unidos. En otros países latinoamericanos, por ejemplo, en que tú, para que te operen, tienes que llevar tú el catéter, las medicinas, las sábanas para que te... O sea, claro... Dices, estás comparando con aquel mundo, ya, pero los impuestos son de este. Sí, o sí, sea, sí. Es lo que estábamos hablando. No hay equilibrio.
Sí.
Te quería preguntar, como eres experta en recursos humanos, es verdad que siempre estamos diciendo el salario emocional, etcétera. Yo veo a la juventud, ahora tú me vas a decir todo lo contrario, espero que sí, porque yo siempre estoy así. Yo veo a la juventud, pues que... como los antiguos, ¿no? Que hablamos, parece una abuela hablando, pero es verdad que no, pues que no ocurran como nosotros, que lo primero que te preguntan es qué voy a cobrar, que
las vacaciones.
Las vacaciones, esas cosas que en nuestra generación, vamos, ni se nos ha pasado, ni se nos ha ocurrido, nos han costado las cosas muchísimo. Yo no digo que a ellos no les cueste, pero claro, la cosa está cambiando. Yo, a mí me cuesta muchísimo encontrar una persona joven con esa actitud y con... Y no sé, que no sea lo primero que le importa es eso, ¿no? Y ¿qué está pasando? Y sobre todo salario emocional, pero a ellos les importa al final.
A ver, yo para mí la experiencia, no tengo esa misma percepción.
Por eso espero.
Nosotros en la empresa donde estamos trabajando, yo trabajo en Grupo Aitana, y os puedo decir que para mí ha sido muy enriquecedor, porque mis hijos pues ya están en esa edad, o sea, mi hija tiene 24 años y mi hijo tiene 29. Entonces, el trabajar y el convivir con ellos, o sea, quiero decir, trabajar y convivir con personas de esa generación, para mí me aporta muchísimo. Es que son brillantes, tienen una frescura diferente de la que pues tenemos, y sobre todo para mí
los es tienes todos tú, se van todos contigo, luego los que me vienen a mí aquí son los otros.
fundamental el propósito, o sea, veo una generación con muchísimo propósito, y para mí ha sido la estrella de todo esto, o sea, la estrella de esta generación ha sido lo que ha pasado con la Dana. Sí. O sea, creo que nos han dado un ejemplo de muchísimas cosas, sobre todo tema propósito y propósito de vida. Yo cuando empecé a trabajar y bueno, pues vale, sí, mis vacaciones, no me preguntaba muchas más cosas, si iba a ser feliz o no en el trabajo, pero ellos se preguntan si son felices y entonces trabajan con un propósito.
Eso está muy bien.
Eso es cierto, van a proyecto. Es decir, si el proyecto les motiva, tira para adelante con ellos. Si no les motiva,
lo que has hablado antes de tener a los trabajadores motivados, involucrados en tu proyecto de empresa, es súper importante. Ellos, la gente lo valora muchísimo. Entonces, ese tema hoy en día.
Sí, sí. El talento es muy importante, y la gente que viene tiene mucho talento. Lo que pasa es que se mueven a la generación más
antigua.
Más antigua, sí, con más experiencia, que decir, ¿no? Acumulada, ¿no?
La
generación con juventud acumulada. Nos cuesta entender las motivaciones. Que le estabas comentando el tema de la Dana. Yo estuve trabajando por esa zona con gente muy joven, y había gente que estaba grabándose TikToks y demás. Y había otra gente más mayor les echaba en cara y dice, pero es que están grabando TikToks.
Es su mundo.
Pero es que están ayudando. La motivación de que sea por
es su lenguaje.
¿Qué más da?
Pero están quitando barro. O sea, es que se llenaron de barro hasta las cejas y se hacían un selfie. Pero es que es su forma de entender la realidad. No van por hacerse el selfie, no. Sino, como han ayudado, se hacen el selfie. Porque
ahora se comunican así.
Se comunican así. Antes se hubiera sido, hablabas con los amigos en una cerveza, no. Y dices, mira, he publicado en Instagram.
Es que ahora es otra forma de comunicar.
Es otra forma, exactamente. Entonces,
diferente.
Eso nos cuesta mucho más
entenderlo. Lo que ese señor lo veía como una falta de respeto, para ellos estaban haciendo...
Difusión,
o sea, es su lenguaje.
Sí,
claro.
Y él.
Igual que nosotros hablábamos por teléfono, y ahora también utilizamos el
WhatsApp,
el lenguaje escrito.
Sí, totalmente.
Y ellos son así. Hay muchos jóvenes que dicen que llamar, que eso no. Que eso no.
Bueno, también, o sea, quiero decir que también es importante, yo sobre todo a mis hijos, se lo intento, la diferencia, o sea, se lo intento decir justo con lo que tú has dicho de las llamadas. Mi hija Paula ha terminado ahora ingeniería civil, y una de las cosas que le propongo es el tema del teléfono. O sea, es que te vas a poder diferenciar. Cuando tú aprendas a hablar por teléfono, te vas a diferenciar del resto. te vas a diferenciar.
Alucina, ¿eh? Cuando tú aprendas, claro, porque lo que está acostumbrado es a lo otro.
Hay que reaprender a hablar por teléfono.
Y yo aprendo, y, fíjate, otra, y os quería lanzar algo más que también para mí es importante. No, o sea, no nos olvidemos de también de nuestra actitud. O sea, a mí me parece fantástico cuando me ayudan, o sea, mis compañeros o mis compañeras que tienen menos de 30 años me están ayudando. Claro. Y yo recibir eso con sí. ese cariño y ayudarle, y después puedo ser su mentora en otras cosas, sí. porque creo que es fundamental también esa experiencia que acumulamos, pues ya los más senior, ¿vale? Pero creo que es muy bonito, o sea, sí. el aprender de ellos.
Es sí. que es retroalimentación todo el rato.
Sí, sí, sí. Porque hay que aprender hasta cómo hablan, ¿eh? Quiero decir, yo... Sí, sí.
Bro.
El otro día...
eso no lo compro, ¿eh?
Muy bien, hay unos límites, muy bien, muy bien. Hay unos límites. Además, Vicente, es... Vicente, ibas a decir...
No, la forma de comunicarse.
¿Por qué no? Pero vas a
contar. El otro día en el comedor estábamos ahí hablando y hay un grupo de jóvenes, cada día van entrando más jóvenes, por gracias a Dios... Digo, ostras, tenía que sacarme un Duolingo para poder comunicarme, porque...
Sí.
Para poder aprender de ello. Pero oye, da mucha vida, ¿eh? Yo sí. estoy encantadísimo con la gente joven y dan frescura lo que decía Virginia.
Y además sí. es un hándicap que Elvira está comentando de cuando son empleados, pero es que esa generación, que con talento, ahora empiezan a ser clientes. O sea, si queremos venderle a esa generación, los más seniors tenemos que entender esas motivaciones porque no son las mismas que tenemos nosotros. O sea, ya no solamente como empleados, sino que ahora, primero, son empleados y ahora van a comprar pisos, van a comprar o coches, o van a alquilar coches, o van a alquilar habitaciones. Exacto. Entonces, son clientes nuevos y tienen otra forma de entender el lenguaje. De comunicación con el cliente, porque ellos ya empiezan a tener un poder adquisitivo y además es un poder adquisitivo alto, por lo que estábamos comentando, de que son puestos normalmente con talento y es un lenguaje totalmente distinto. Antes podías hablarle de un piso y ahora te dicen, no, si yo no me quiero comprar un piso. Bueno, pues un coche. Yo es que no me quiero comprar un coche. Bueno, pues cuando te cases, no me voy a casar. Entonces dices, vamos a ver,
¿en qué
no
mundo
sé.
Vivo?
Claro. Y bueno, yo lo estoy viendo, trabajo con gente muy joven en tema de ropa, que a veces lo veo, digo, pero eso no te lo cambias. Y dices, no, si es nuevo, me lo acabo de comprar.
Claro,
y
se dedica al mundo digital, entonces, sí, claro.
Estoy en el mundo digital y entonces claro. la gente con la que trabajo es muy joven y a veces le digo, oye, esa ropa está roto, eso venía así, está roto por aquí, sí, pero sí. roto, desenganchado por allá. Y dice, sí, dice, además son todos iguales, o sea, que los rompen todos por el mismo sitio. Digo, entonces, no sé, yo jamás en la vida hubiera pensado de sacar un producto o trabajar con un cliente que tiene un producto que ya lo vende estropeado. Dice, no, es que es así. Digo, vale, pues nada. Claro. Nos cuesta el lenguaje entenderlo. Sí.
¿Por qué no tienen las, volviendo al tema, por qué no tienen las confederaciones de empresarios más fuerza con el gobierno español?
Porque les da igual, quiero decir, si es que al final, decir, hoy es un día, ya me pongo yo en la piel un poco de presidente de la asociación de APIMEP, ¿no? Es decir, el presidente de la COE no ha tenido ninguna opinión en todo esto.
Claro, por eso lo digo.
Ayer dijo la ministra, es un día muy feliz para todos los españoles, pero no ha llegado a un acuerdo social. Es decir, el que paga la fiesta, que es al final el empresario, no lo has tenido en cuenta. Es decir, si es que tú vas, te pones así y esto, al tema de imponer las cosas tiene un nombre, yo no lo voy a decir, pero tiene su nombre adecuado además. Joder, es que tú no has tenido quién va a pagar esto. Tú has aportado algo para decir es un día feliz y esto gracias al gobierno. No, esto gracias a otras personas, pero al gobierno, desde luego no.
Me ha gustado mucho y es verdad, el que paga la fiesta, ¿no? Es que...
Pero no solo lo van a pagar los empresarios, es que a los empresarios les van a llegar un coste añadido que al final van a tener que subir los productos.
Repercutes.
Y a la gente, a todo el consumidor, nos va a subir.
Sí, pero
todo.
Tienes que subir los productos a ese consumidor que está diciendo, oye, la nómina tengo 1.000 euros.
Trabajo media hora menos.
A usted le cueste 2.000. Entonces, con esos 1.000 euros, encima usted me lo sube. Quiero decir, que es que no tiene sentido. No.
Y si eso te ocurre, es que hemos sido muy mal empresarios hasta ahora.
Sí.
Porque resulta que nos sobraban un 6,25% de nuestros empleados y no lo sabíamos. Uh-huh. O hemos sabido hacerlo de una manera, porque al final la reducción de jornada es un 6,25%, que eso sí lo he calculado. Entonces, o me sobraban o estaba haciendo mal las cosas. Algo falla.
Al hilo de lo que estás diciendo, Vicente, y lo que ha dicho antes María, en el tema de esta imposición de 37 horas y media y la digitalización, que lo estamos viendo, yo tengo una empresa de digitalización con soluciones digitales para pymes y lo estamos viendo. en vez de hacerlo de 37 horas y media, si realmente aumentas la productividad, lo que se podría haber hecho manteniendo las 40 horas laborales, por ley, es pues aquellas empresas que se digitalicen y aumentan su productividad pueden aumentar los salarios. O sea, es tan sencillo, en vez de por un lado decir voy a reducir las cantidad de horas, si yo aumento la productividad en esas 40 horas puedo aumentar los salarios o puedo coger y mantener menos empleados. El problema está y bajar los precios de los productos que produzco. Es que con esta bajada de 37 horas y media, a ver si me lo explico bien, con esta bajada de 37 horas y media lo que vamos a hacer es que si, como decías, en una hora produces 10 botellas, las 10 botellas, si tú tengo que mantener la línea en producción, van a ser un 6% más caras las botellas. Claro. Entonces, si yo hubiera conseguido hacer un 5% más baratas las botellas, las hubiera puesto ya en el precio, hubiera estado en mercado y más barato y me hubiera llevado el gato al agua. Entonces, no estamos aumentando la productividad, ni aunque la montemos, ni aumentemos digitalmente, vamos a conseguir recuperar esa media hora de trabajo, porque las empresas, si ya podían digitalizarse, lo hubieran podido conseguir con 40 horas, aumentando el rendimiento de esas 40 horas.
Esas medidas populistas debían ir acompañadas de medidas para ayudar al empresario, al empleador, ¿no? Debían ir, si nos encanta que digan, y ahora en España que trabajemos 30-20 a la semana, si es que nos encanta. Nos encanta, tenemos un sol estupendo, tenemos todas las fiestas del mundo,
sí, pero
nos encanta trabajar menos. Pero claro, deben ir acompañadas, ¿no?
Es lo que decía antes María, si tú en vez de marcar por horas de trabajo y marcar, yo tengo que llegar aquí, calentar la silla, 40 horas a la semana o 37 y media, pero si tú no hablas de productividad al final, si la empresa no produce, al final lo que todo el mundo se va a la calle.
Claro, si es que al final vamos a cerrar.
Es que, claro, es que... ¿Para qué quieres? No va en consonancia con la realidad.
¿Cómo mejoro la productividad de un montador de muebles? ¿Que voy con el látigo para que monte dos mesas en una hora en vez de una? No sé, es que es como lo del restaurante. ¿Qué vas? ¿Tiras a los clientes? No, solo tenéis una hora.
Sí, 40 minutos para comer. Bueno.
Hay cosas que no puedes, que es muy difícil aumentar la productividad. Pues mejorar procesos, etcétera, etcétera. Lo que estábamos hablando antes, porque nosotros usamos A3Sites en Ofival para las facturaciones.
Un aplauso, por favor, para esta mujer inteligente.
Puedes mejorar.
Al final, fíjate, los buenos se conocen y se juntan.
Hombre,
¿te das cuenta?
No solemos.
Aquí eso nos ha pasado muchas veces, que aquí coincidís personas que no sabéis que vais a coincidir.
El
y
universo
fíjate, trabajáis
nos,
juntos.
El universo nos coincide.
¿A que sí?
Claro que sí.
Bueno,
de hecho estamos en una mesa de amigos.
Es una pasada.
Porque nos conocemos casi todos.
Qué chulo, María.
Sí, sí, muy sí. Bonito. Pero bueno, si yo tengo que ir a montar a un Tiñent, yo solo puedo ir con el camión tiene que ir a 90. Yo no puedo ir a 120.
Claro.
Bueno, o sea, es que vamos a ver. ¿Sabes? Entonces que voy
esas
a...
cosas que no pensamos.
No,
¿no?
Pero... voy a un Tiñent. Voy a un Tiñent.
Qué bueno.
A las 7:30 cargo el camión. Para las 8 salir. Llego a un Tiñent. A las 4:30 tienen que volver para estar a las 5:30. ¿Me dejo el montaje a mitad? Es lo que tú hablabas de las horas extras antes. No sé.
No le puedes pagar más. Es que aunque quisieras y dijese, oye, mira, ya que estoy aquí, me quedo una horita más y me la pagas.
Y acabó.
Acabó.
Porque si no, mañana tengo que volver a un Tiñent, que es hora y media, a 90. Es que... pero bueno, no pasa nada.
No, le pagas la noche, el hotel, dietas y hotel.
Productividad.
Que lo pague el empresario, que lo pague la empresaria.
Claro que sí, que está.
Oye,
que
esto no es así.
Será perdine.
Esto es así.
Será perdine.
Jordi, querías añadir.
Sí, incluso además es que desde el punto de vista del trabajador, creo que ayer en un debate surgió, claro, trabajar media hora menos al día, yo no sé si nos va a cambiar la vida o... pero es que encima cuando ves que el panorama es que probablemente la jubilación se alargue, Es como incluso desde el punto de vista del trabajador es una tomadura de pelo. Mira, una palmadita en la espalda, vas a trabajar media horita menos cada,
pero hasta los 80.
Cada día, pero la jubilación la dejaremos en 72. Pues muy bien, hemos hecho un gran avance, sí, sí.
Y además el café te lo subimos de 1,50 € a 3,50 € porque hay que contratar a otro camarero y verás, no vas a tener, y además tu nómina va a seguir siendo la misma, con lo cual no vas a poder, esa media hora el café no te lo vas a poder tomar, el café. O sea que lo has montado bien.
Esta media hora recuperas en la jubilación.
Claro.
Sí, no lo puedo entender. En otras partes del mundo, ¿cómo lo ven esto? ¿Cómo están aquí montados los negocios?
Yo la verdad es que sí. Yo creo que esto es una tendencia de Europa, ¿eh? Porque Francia está peor que nosotros. Están peor. Y Alemania también. Tú intentas despedir a un trabajador y no puedes. en Japón, yo viví en Japón 2 años, no puedes tirar a un trabajador.
En Japón no se
no,
puede.
No existe. La palabra despido no existe.
Como si fuera funcionario.
No, no, totalmente. Entonces, ellos no trabajan, o sea, no son eficientes, son eficaces. Con lo cual, le puede costar 12 horas entender un proceso. Pero él lo entenderá a la perfección. Pero le llevará 12, 14, 15, 20 horas.
Hay que respetarlo. Bueno, pero ¿no? En Japón sí que está la cultura del respeto.
En Japón sí que está el tema de la productividad. No, y, bueno,
no. Nos cuentan muchas mentiras, ¿eh? Esto, o sea, por favor, ¿sabes? Vamos a que caiga el mito de Japón. Otra cosa es como la factory, tal, lean manufacturing y todo lo que tú quieras. Pero lo que es el trabajo, yo la mejor pizza que me he comido ha sido en Japón. Y el mejor cappuccino ha sido en Japón.
Eso no se lo dirás a un italiano, ¿eh?
Te lo juro. Ahora, el
claro,
tío...
Claro, ellos son tan perfeccionistas.
El
que
tío
todo
se tira media sí, hora sí. Para hacerte el café y tú tienes una cola, ¿sabes? Waiting patiently. Claro, tú estás ahí... Pero te lo hacen perfecto.
Mira, entonces, hay un cisne con la espuma de leche, ¿no?
Sí, sí, y el osito panda aquí y todo eso. O sea, ¿no habéis visto en TikTok los ositos pandas y todo eso en el café con leche? Es una maravilla. Tenemos que ir a trabajar, hazme el café que me voy. O sea, entonces ya. Fuera de España no creáis que estamos tan mal, o sea, no estoy justificando esta locura porque es un sinsentido, pero fuera de España las cosas no están tampoco bien, ¿eh? Entonces al final estamos, esto es un tema europeo, yo pienso, esto es un tema europeo y al final Europa va a seguir perdiendo. Porque los chinos trabajan, yo he vivido en Hong Kong, he visto los chinos, yo vendía sillas con reposacabezas y reposapiés porque los chinos hacen una siesta de una hora para trabajar hasta las 12. O sea, yo he vivido los dos
Oye,
extremos.
Eso es maravilloso, esto que estás contando.
Hasta las 12 de la noche. Alibaba y todo esto sí, se nutre de Tencent.
Se nos acaba el tiempo. ¿Cuándo venís otra vez? ¿Mañana? ¿Cuándo venís otra vez? ¿Mañana? Mira que tenéis las agendas. Claro, es que sois empresarios españoles.
Ay,
entonces
hay,
no
que currar, hay que currar.
La media hora
hay que difundir y hay que contar, María, todo.
Totalmente.
A mí me gustaría...
Vicente, di lo último y nos vamos.
Lo último.
Se lo dejamos a Vicente.
Yo me gustaría saber cuántas revisiones salariales hay encima hoy paralizadas por culpa de la reducción de jornada laboral.
Buena pregunta. Ahí lo dejo.
Otro aplauso a Vicente, por favor. Que volverá. Volverá para todos ustedes. Y volverá José Antonio Llopis. Muchísimas gracias, Alfonso Moliner. Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, María Andreu. Gracias. Gracias. Te quiero mucho.
Yo también.
Y Elvira Rojas, celebro haberte conocido.
Muchas gracias, igualmente.
Muchísimas gracias.
Ha sido un gusto estar.
Jordi, gracias.
Un placer.
Gracias a todos ustedes por seguirnos. A partir de ahora, que acaba el directo, estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, donde a ustedes les gusta mucho interactuar y opinar. Y mañana nos vamos a hacer eco, ¿eh? Porque a las 4 volvemos. El equipo que trabaja para ustedes hace una década, como empresa además, y aquí seguimos desde hace mucho tiempo. Mañana a las 4, en directo para todos ustedes, en esta misma sintonía. Gracias por estar ahí. Adiós.
Vaciar esta locura.